RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección técnica de Alejandro Díaz y la dirección científica de Melissa Ortiz. En el día de hoy vamos a hablar sobre salud mental humanizada en la contingencia por el COVID-19. Hoy nos acompaña Juliana Marcela Vázquez Osorio, estudiante de último año del programa de Psicología de la UNAD, quien obtuvo un reconocimiento de buena práctica universitaria en salud mental humanizada en contingencia por el COVID-19 y participó en el primer Foro Nacional de Buenas Prácticas 2020 de la UNAD. Bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juliana Vázquez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD.
Bueno, Juliana, es un gusto contar contigo hoy y pues con este reconocimiento tan importante y valioso para el programa de Psicología de la UNAD y de nuestra zona centro Bogotá, Cundinamarca. Quisiera que iniciáramos con la salud mental humanizada. ¿En qué consiste?
La salud mental humanizada consiste en referirse al ser humano en todo lo que se hace, promoviendo hábitos y estilos de vida saludable que favorezcan una vida sana a nivel emocional, social y espiritual. Ver que la persona es la clave fundamental para cualquier proceso.
Bueno, dentro de esta práctica precisamente, ustedes desarrollaron un modelo. Cuéntanos un poco más.
Sí, señora. El modelo escogido para este proyecto fue el proceso de adopción de precauciones PAP. Este modelo es un modelo teórico de corte cognitivo y la propuesta inicial de este modelo es la adquisición de una conducta saludable y esta se da a través de 5 etapas. Lo escogimos porque se adaptaba a la necesidad que se está viviendo hoy debido al COVID-19 y que se tienen que implementar pues hábitos y estilos de vida saludable. Se tiene que adquirir una nueva conducta para pues nuestro estado tanto a nivel físico como a nivel emocional. En la primera etapa es la etapa de susceptibilidad. Es en la cual pues, el sujeto posee una información global acerca del riesgo para la salud. Aplicándolo al malestar psicológico provocado por el COVID-19, es cuando pues, las personas nos informamos de que inició una epidemia en Wuhan, China, causada por el COVID-19, que está presentando alto contagio y produce la muerte de muchos habitantes del país. En la etapa 2, que es la etapa de severidad, es en la cual el sujeto tiene información acerca de la probabilidad significativa del riesgo para otros. Es cuando nos informamos pues, a través de los medios de comunicación de que el virus se está expandiendo con gran rapidez por los países cercanos, afectando pues, los continentes del mundo, pero pues todavía lo vemos lejano, ¿no? Lejano a nosotros, a nuestras familias, a nuestro entorno. En la etapa 3, que es la etapa de efectividad, es en la cual pues, el sujeto hace el reconocimiento de su susceptibilidad personal frente al riesgo. Es cuando nos informamos que el COVID-19 llega a Colombia, se expande por todo el territorio, obligando a los entes de salud a imponer un confinamiento que causa gran malestar psicológico. Y pues nos sentimos como vulnerados, como que deprimidos de saber que de pronto nosotros o algún familiar pueda estar en riesgo, porque sabemos que con esto se puede perder pues hasta la vida y lo que hace es poner una gran carga emocional frente a nosotros. La etapa 4, que es la etapa de decisión personal, que es llevar a cabo la acción. Aquí pues la aplicamos a lo que estamos viviendo y es teniendo presente pues que somos vulnerables a las consecuencias de esta pandemia. Tomamos la iniciativa de desarrollar una serie de conductas y cambios en nuestra vida que buscan mitigar el impacto negativo que trae esta situación. Conductas como el autocuidado, el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso del tapabocas. Y sabemos que con esto vamos a mitigar de alguna manera el impacto y vamos a protegernos nosotros mismos y también pues a nuestras familias. Y el comer saludablemente, eso también nos va a ayudar a generar rutinas de ejercicio en nuestra casa, dormir de manera saludable. Todo eso sabemos que de alguna manera va a tener un impacto significativo en nuestra salud. Y la etapa 5, pues que consiste en mantener esa acción, que debido pues a la continuidad de la pandemia del COVID-19 y la alta tasa de contagios y el aumento pues acelerado de muertes, tomamos como hábito la conducta saludable del autocuidado, que fue pues las que les acabé de mencionar, con el objetivo de cuidarnos y de proteger también a nuestra familia y también pues a nuestra comunidad.
Bien, de acuerdo a este enfoque de salud mental humanizada e igualmente al modelo que nos planteas, ¿cuáles fueron las acciones realizadas?
Mira, pues las prácticas se desarrollaron pues en el Hospital San Vicente de Paúl, siempre pues apoyando el proyecto de humanización que trabaja la institución. Estas acciones las realizó mi compañera pues Andrea Viviana Raigoso y mi persona. Se realizaron mediante 4 fases. La fase 1, que fue la búsqueda y revisión documental de fuentes primarias y secundarias de información sobre el COVID-19, porque pues este tema para todo el mundo era nuevo. No sabíamos, teníamos que buscar información y teníamos que saber sobre sus impactos negativos a nivel psicológico y de qué manera afectaba esta pandemia a la comunidad. La fase 2, que fue la construcción de material psicoeducativo que promoviera la salud mental del personal de salud, de los funcionarios de la institución y de la comunidad en general. La fase 3, que fue apoyo al equipo psicosocial del hospital en labores psicológicas de atención primaria en salud, pues enfocadas al cumplimiento de los objetivos de la política de humanización, como fue pues seguimiento a egreso hospitalario, aplicación de escala psicométrica a los funcionarios para saber qué tanto nivel de estrés manejaban debido pues a la situación. Dentro de eso pues también se realizaron videos sobre manejo de estrés, ansiedad, que es lo que investigamos. Nos dimos cuenta que lo que más afectaba ahorita pues el aislamiento, y las personas estaban sufriendo de mucha ansiedad, mucho estrés, les daba ganas de llorar, se sentían ansiosos, no sabían qué hacer. Entonces se realizaron pues videos, infografías, donde se les daba herramientas sobre hábitos y estilos de vida saludable que ellos podían realizar en la casa para que no se sintieran que estaban encerrados, sino que de alguna manera eso era algo positivo para ellos, como por ejemplo compartir en familia, que de pronto pues porque no hay tiempo muchas personas no lo podían hacer, este era el momento de hacerlo, el leerse un buen libro, el descansar adecuadamente. Entonces así la comunidad acogió y aceptó de una manera muy positiva todo este material realizado para que ellos mismos lo empezaran a aplicar en sus vidas, pues de una manera muy acertada. La fase 4, que fue la entrega y socialización de resultados obtenidos durante el proceso de prácticas en función siempre de la promoción y prevención de la salud mental, con todo este material psicoeducativo que se realizó.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya continuamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, continuando con el tema, Me gustaría que nos contaras, pues dadas estas acciones que realizaron, ¿cuál fue el impacto que obtuvieron y la difusión que se dio a estas acciones y pues precisamente en relación a este impacto comunitario? Cuéntanos un poco más.
El impacto, la verdad, fue algo muy positivo. La comunidad recibió asertivamente todo este material que se difundió por medio de emisoras, por medio de las redes sociales, porque aunque no pudimos estar directamente con la comunidad, siempre tratamos de que ellos sintieran que no estaban solos, que nosotros estábamos ahí para acompañarlos, para apoyarlos, y los comentarios siempre fueron muy positivos. La gente estaba muy atenta a escuchar a los videos, estar atenta al material que nosotras enviábamos al hospital, y pues ellos lo difundían por medio de la página del Hospital San Vicente de Paul. Fue algo muy positivo, muy bonito y muy enriquecedor para nosotras como estudiantes, saber que aportamos nuestro granito de arena en una situación tan difícil por la que estamos pasando, y que cualquier voz de aliento, cualquier herramienta que nosotros podamos darle a la comunidad, es muy satisfactorio.
Bien, en este sentido, el material y todo lo que tú me mencionas no solamente pudo haber causado impacto en los beneficiarios de este hospital, sino en mucha más población, ¿cierto?
Claro que sí, porque esto fue un material que se realizó para tres municipios, enfocados en los tres municipios de Fomeque, Cundinamarca, Choachí, Cundinamarca, y Ubaque, Cundinamarca. Porque el hospital cubre estos tres municipios, ya que en Choachí y en Ubaque no hay como tal hospital, sino centro de salud. Y en Fomeque está el hospital. Entonces sí fue para mucha población. De hecho, la gente del campo, mucha gente del campo, escuchaba el material y sentían como esa voz de aliento, porque pues mucha gente en la casa, pues esas ganas de llorar, el encierro, y ellos no sabían si eso era normal. Entonces, pues al escuchar los videos, al ver pues las infografías que se realizaban, se daban cuenta que podían controlarlo, que era normal debido a la situación, pero que también podían hacer muchas cosas para distraerse, porque hay mucha gente que también debido pues a esta situación le tocó o le toca estar sola en la casa, no tiene familiares, entonces eso hace aún más triste la situación porque no tienen con quién hablar, no tienen cómo distraerse. Entonces todas esas herramientas de las que nosotros hablamos en ese material psicoeducativo fue un apoyo grande para ellas, porque supieron que pueden hacer más cosas, pues a pesar de que están solos, pueden hablar por teléfono, que debido y gracias a la tecnología estamos más cerca de nuestra familia, de nuestros seres queridos, que muchas veces creemos que por no tenerlos en la casa con nosotros, entonces nos sentimos solos. No, pero el Skype, Zoom, todo lo que son tecnología ahorita ha sido muy positivo para esta situación, si no pues hubiera sido más difícil llevar una pandemia como esta.
Claramente el uso de la tecnología ha sido clave en medio de estas circunstancias, y precisamente no solo en la difusión de estos recursos que nos mencionas, sino igualmente para ustedes por poder tener acceso a la información que iba surgiendo de manera pues reciente y actualizada sobre el tema del COVID, y de esa manera hacer la aplicación de este modelo, pues pensando precisamente en esta circunstancia particular, ¿cierto?
Sí, es muy cierto. La tecnología fue de gran apoyo porque pues no teníamos, como mencionaba antes, información sobre este virus, y gracias a esta siempre estuvimos como actualizadas en cuanto a todo lo que pasaba en la OMS, pues los artículos que ellos sacaban sobre el COVID-19, y de hecho pues gracias a la tecnología pudimos realizar pues los videos en aplicaciones que de pronto para nosotros eran desconocidas, o por lo menos para mí. Entonces por medio de videos, de tutoriales, se pudo aprender a realizar las aplicaciones, porque la idea era que todo el material fuera no solamente letras, sino fuera dibujitos animados, que la gente no se aburriera, que la gente escuchara, porque hay mucha gente que pues de pronto no le gusta leer, pero sí escuchaba por medio de la emisora, por medio de Facebook, de las redes sociales. Entonces sí fue, la verdad, una gran ayuda la tecnología para poder apoyarnos, y no solamente eso, porque hay mucha gente que de pronto no escucha la emisora, pero sí se metía a Facebook. O sea, gracias a la tecnología, esta información pudo llegar más allá de lo que nosotros pensamos, que era pues a la zona rural, zona urbana también. Entonces fue algo, la verdad, muy enriquecedor, muy bonito. Tanto para el hospital, porque fue un apoyo con el grupo de apoyo psicosocial, nosotros y en sí la comunidad. Fue algo muy positivo y muy enriquecedor.
Precisamente en cuanto al rol del psicólogo en el desarrollo de tu práctica profesional en psicología, ¿cómo percibes este rol del psicólogo en el cuidado de la salud y particularmente de la salud mental?
Pues el rol que tiene el psicólogo comunitario, el psicólogo es tratar de crear espacios que permitan un buen estado emocional de la comunidad. Nosotros somos como ese puente que muchas veces la comunidad necesita para poder adquirir nuevos hábitos, o nosotros mismos ayudarles a que ellos mismos tienen las herramientas ante situaciones, por ejemplo, pues como la que estamos viviendo ahorita, darles solamente como esos consejos, esos tips que ellos necesitan para afrontar situaciones difíciles. Somos como ese puente, esa herramienta, y pienso y estoy segura que somos pues muy importantes. Por eso todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo con el corazón, pues para hacer un buen trabajo.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, ya para ir terminando, me gustaría, Juliana, que nos contaras un poco más sobre este aspecto de prevención de enfermedades mentales y de la promoción de la salud mental, y este tipo de proyectos que, si bien fue aplicado en una comunidad, ¿cómo puede tener utilidad en otros contextos y en otras comunidades?
Claro que sí. Pues ese proyecto, pues debido al COVID-19, que tuvo y ha tenido impacto pues en muchos campos del ser humano, este proyecto pues también se puede aplicar en varios escenarios, tanto pues organizacional, educativo, salud, comunitario, en todos, porque pues no es un secreto para nadie que esta pandemia pues nos ha afectado a todos, en todos los campos. Entonces, pues a nivel de promoción y prevención en salud mental, pues es ideal, porque este proyecto o este modelo lo que busca es la adquisición de nuevos cambios positivos para nuestra vida, para nuestra salud, tanto emocional como física, en momentos de pandemia como el que estamos viviendo ahorita. Resaltando que pues estas son herramientas de afrontamiento que permiten la salud y el bienestar pues de la población en general, ¿no?
Claro que sí. Por último, me gustaría que nos contaras o nos dieras algunas recomendaciones, digamos, dado ya tu paso por unas prácticas profesionales, para los futuros practicantes, ¿sí?, los estudiantes del programa de psicología que en este momento van a inscribir sus prácticas y los que en un futuro cercano van a realizar sus prácticas profesionales.
Claro que sí, pues yo les diría que primero pues amen lo que hagan, siempre. Desde que uno le tenga amor a cada cosa que hace, pues todo sale bien, pienso yo. Mucha disciplina, mucha responsabilidad y que pues crear un buen equipo, porque con mi compañera Viviana hicimos un gran equipo, entonces yo creo que también eso fue la clave fundamental para la realización de este trabajo.
Bueno, igualmente, pues que sean recursivos, busquen fuentes confiables, que digamos esa fundamentación psicológica que han recibido hasta este momento, pues que hagan uso de todos esos recursos y estrategias que han adquirido en el transcurso de la carrera, ¿cierto?
Exactamente, y que siempre pues les guste mucho investigar sobre el tema pues del que se está tratando. Y como dices tú, recurrir a todos los conocimientos que se han adquirido durante, pues desde el primer semestre de carrera, y usar las herramientas tecnológicas, que también pues son muy importantes, y yo creo que de ahora en adelante pues van a ser más importantes aún todavía.
Bueno, yo observo que tienen una gran fortaleza metodológica y un enfoque muy claro, y creería que esto también es muy importante y absolutamente relevante al momento de generar acciones concretas y específicas en una comunidad.
Sí, señora, es muy cierto, porque nosotras como estudiantes de psicología sabemos que tenemos que ser, pues como yo te decía ahorita, como ese puente con la comunidad para utilizar las estrategias que se acomoden pues a la situación que se está viviendo, a la problemática, para de esta manera pues tener un resultado satisfactorio y que genere buen impacto pues en la misma.
Sí, igualmente en el desarrollo de una práctica, las personas que son los beneficiarios las ven a ustedes no como las estudiantes, sino las ven como ya las psicólogas, ¿sí? Ya para ir concluyendo, como reflexión final, este momento del desarrollo de las prácticas profesionales es un momento en que se deben sentir ya en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Porque están en contacto con una comunidad real, con unas personas reales que están atentos y están pendientes de todo lo que están haciendo, y no es, digamos, como un experimento, ¿no?, de ensayo y error, sino que, como tú dices, hay que dar lo mejor de la manera más ética y profesional posible, tanto desde una ética personal clara como igualmente profesional.
Sí, eso es verdad. Siempre tenemos que hacer las cosas con mucha conciencia de que nuestro objetivo es el bienestar de la comunidad y que para ello pues estudiamos y vamos a trabajar en ello.
Bueno, muchas gracias, Juliana, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.